I'm turning now to the Gospel of Matthew, chapter 20 and verse 1.
Voy ahora al Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículo 1. El Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículo 1. Dice así: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre. Son las palabras de Cristo. Dice: semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y aquí tenemos la maravilla de la misericordia de Dios. Y aquí vemos una de las parábolas de nuestro Salvador Jesucristo, una parábola que verdaderamente habla al respecto de la gran misericordia de Dios. Y la persona que se menciona en el primer versículo, quien claramente en la parábola representa a Dios mismo, este hombre que es representado en la parábola es como un terrateniente, el amo de la casa, es lo que dice el griego, una persona adinerada que tiene dinero porque tiene un viñedo que puede dar trabajo a muchísimos trabajadores. Es algo grande. Y debido también a que él tiene como un gerente, si tú quieres, alguien que cuide la viña y le pague a los trabajadores. Y evidentemente aquí no tenemos solamente un hogar ordinario, sino que tenemos aquí algo bastante grande. Y ese es el contexto, esa es la escena. Y solamente les quiero contar que el padre de familia, él sale por la mañana, al principio del día laboral. Y no les va a gustar esto, pero el día laboral en aquel entonces eran 12 horas. Comenzaba a las 6 de la mañana y salía al mercado tal vez para poder contratar quienes trabajasen para su viñedo. Era un hacendado. Y entonces lleva a diferentes personas y sale a las 6 de la mañana. Y lo extraordinario es que, conforme la parábola nos dice, es que hay muchas personas que están esperando ahí un empleo del día. Y él simplemente trae cierta cantidad de personas al viñedo. Otros no quieren responder a su llamado. Y yo no sé cómo se hacía el llamado, si él salía al mercado. Tal vez él era alguien conocido, tal vez él decía: venid aquí, todos aquellos que están disponibles para trabajar el día de hoy. Y algunos le respondían y otros no respondían. Estaban ahí desde el principio. Y los versículos más adelante como que señalan eso. Y solamente unos cuantos respondían e iban a trabajar a la viña. Y lo que otros estaban haciendo, las otras personas que hacían, pues solamente podemos suponer. Tal vez fueron ahí al mercado, estaban charlando, estaban ahí parados, necesitaban trabajar y tal vez no querían comenzar muy temprano. Querían empezar a trabajar más tarde. Tal vez algo que fuera más conveniente para ellos. Y entonces no respondieron a la oferta inicial, solamente unos cuantos. Y entonces la parábola avanza y habla respecto de que no solamente se sale a las 6 de la mañana, pero a la tercera hora. Eso es a las 9 de la mañana, en lo que respecta a lo que nosotros usamos para medir las horas. Y en el versículo 3 dice: saliendo cerca de la hora tercera del día, es decir, 9 de la mañana, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron, y eso se repite. Y a la sexta hora salió otra vez, y a la novena hora salió otra vez. Entonces, a través del día, salió a las 6 de la mañana, después a la tercera hora, que era a las 9 de la mañana, después a las 12 de la tarde, después a las 3 de la tarde, y trae más trabajadores. Y les promete que les pagará lo que sea correcto, lo que sea justo. Y los primeros trabajadores, en la primera parte de la mañana, se les ofreció el pago específico y un denario. Y esta es una unidad monetaria romana que era suficiente para pagar un día de trabajo. Y entonces dice así: y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, es lo que se ofrecía para pagar un día de trabajo. Eso es lo que se entendía en general, el pago de un día de trabajo. Se les ofreció eso, un denario. y a los demás se les ofrece lo que es justo, de forma misteriosa. Y yo creo que ellos pensaron que eso significaba que sería una porción de la paga, o la paga de las pocas horas que vienen a trabajar. Y así avanza la parábola, y entonces este hacendado sale a la hora onceava. Y en la última fase se espera solamente 2 horas para volver a salir. Ya son las 5 de la tarde. Y solamente queda 1 hora de trabajo en el día. Y porque las 6 de la tarde ahí se ponía el sol. Y entonces durante la última hora, antes de que se termine, hace el último llamado y lleva a los últimos trabajadores. Y en la parábola, cuando se llega el tiempo de la paga, a todo mundo se le paga lo mismo, incluso a aquellos que trabajaron solamente durante 1 hora. Y eso causa un poco de problemas provenientes de las personas que trabajaron todo el día. Ellos se les pagó lo que era justo, pero a los otros se les pagó también exactamente lo mismo. Entonces hubo una queja. Y yo voy a explicar qué significa todo esto en un momento. Y ese es el bosquejo más o menos de la parábola. Y voy a decir diferentes cosas al respecto de la parábola. Lo primero que les quiero decir es que esta parábola evidentemente refleja la misericordia y la gracia de Dios. Y es que es impensable que una persona que trabaje durante 1 hora obtenga la misma paga que aquellas personas que trabajaron todo el día. Y esto solamente ilustra que con Dios, porque acuérdense que esta es una parábola del reino, el reino de los cielos es como, y entonces dice un hombre que hizo aquello. Entonces en el reino de los cielos, en el reino de Dios, está la regla de la gracia, la salvación, la vida, la gloria eterna, es gratis, es libre, es una dádiva, Dios la da libremente, tiene que ser así. Porque nunca podríamos ganar eso. Nosotros simplemente merecemos, solamente merecemos la condenación de Dios. Solamente merecemos castigo por nuestro pecado y rebelión en contra de Dios. Y por nuestro egoísmo y todas las cosas que pensamos y hacemos, merecemos castigo. Porque no le amamos, también merecemos castigo. No somos agradecidos con Él por la vida misma que Él nos da, por los beneficios que Él nos da. Nosotros no le buscamos, no le estudiamos, no le adoramos, no le alabamos. Más bien entonces merecemos su indignación justa, su juicio. Y eso es lo que la Biblia nos dice de principio a fin. Entonces, el tener el cielo, el tener reconciliación con Dios, el poder caminar con Él y orar a Él, el tener poder sobre nuestro pecado y que nuestro corazón sea cambiado porque Dios lo ha hecho, todo eso tiene que ser un acto libre de Dios. No es algo que podamos merecer, más bien lo contrario es verdad. Y esto solamente es posible, el que Dios nos dé perdón, porque Él mismo ha venido. En la persona de Cristo, quien es la segunda persona de la Deidad, y Él se hizo hombre, el Dios hombre, Jesucristo, y Él sufrió y murió por pecadores, por todos aquellos cuyos corazones serían abiertos a través del Espíritu de Dios y vendrían a Dios, se arrepentirían de sus pecados y entonces buscarían a Dios y rendirían sus vidas a Él. Cristo sufrió y murió por ellos, tomó Cristo el castigo eterno por ellos, de modo que pudiera comprar el derecho de perdonarles libremente y de recibirle. Y esta parábola refleja ello, que de hecho, aunque hay una obra que Dios hace, bueno, pues la entrada al reino es por gracia. Y en esta parábola las personas trabajan y la salvación es gratis, es por gracia. Y bueno, aceptamos que la gracia está aquí porque las personas que trabajaron 1 hora se les dio la misma paga que aquellos que trabajaron todo el día. Entonces eso muestra la gracia de Dios es reflejada. Pero el trabajar, eso no encaja con la gracia. Sí, ok, pero date cuenta que la salvación sí es gratis. Pero cuando venimos a Dios y nos arrepentimos de nuestro pecado y Él cambia nuestra vida, pues entonces le servimos con gozo libremente y le amamos y le adoramos y oramos a Él y hacemos su voluntad y mantenemos sus leyes, tonto como podamos su ley moral, y fallamos, claro, necesitamos su perdón constante, pero nos esforzamos a agradar, en agradarle. Entonces, de cierta forma, todos le servimos, pero ese servicio no es en absoluto suficiente como para merecer el cielo o la salvación. Más bien aquello, la salvación, Cristo la logró, Cristo la aseguró, a través de lo que Él hizo al morir por nosotros en la cruz del Calvario, y también a través de su vida perfecta, perfecta, perfecta. Y Él fue sujeto a grandes provocaciones, pero por así decirlo, Él genera suficiente justicia para todas las personas que Él salva, para que ellos sean acreditados o se les acredite la justicia de Cristo. Y eso es lo primero que les quiero mencionar, que a esta parábola refleja la misericordia y la gracia de Dios. Todo mundo obtiene la misma recompensa. Si tú eres salvo y Dios te perdona, te ha perdonado, y tu vida ha sido cambiada por Él y has sido reconciliado con Dios, entonces irás al cielo un día. Irás a la gloria eterna. Nunca morirás. Cuando la muerte física, venga, no será muerte, será un cambio, porque la luz de este mundo se apagará y la luz del siguiente mundo se encenderá. Y tu alma está viva. Inmediatamente irá a la eternidad con Dios. Queridos amigos, la recompensa, y dije recompensa, no es verdaderamente una recompensa, es un don libre que dura para siempre. Si tan solo fuéramos recompensados, se llama recompensa, pero si de verdad fuéramos recompensados de acuerdo a lo que valemos, pues nunca podríamos tener el cielo. Lo dije ya, lo repito, pero cuando estemos en el cielo y lleguemos ahí, pues veremos que eso es maravilloso. Todo eso es mucho más grande que cualquier servicio débil que le hayamos dado a Dios en la tierra. Todo es por gracia, la vida eterna. Es el lugar de perfección. Es el lugar donde Dios está. Es el lugar de sorpresa y belleza sorprendente. Es el lugar donde toda nuestra personalidad es transformada. De modo que nuestra mente, nuestra capacidad de raciocinio y nuestro afecto, nuestro corazón y nuestra voluntad, todo ello se hace perfecto y se sintoniza al gobierno de Dios. Y entonces le amamos y le servimos y le adoramos eternamente. Es un lugar de salvedad, de seguridad eterna. Es un lugar de participación. Tenemos nuevas capacidades, nuevos poderes. Ni siquiera podemos tratar de ver un poco de las cosas que haremos en el cielo. Es el lugar de provisión eterna, un lugar de comunión con Dios, un lugar de comunión los unos con los otros, con todos los creyentes que han vivido en esta tierra. Es un lugar de conocimiento infinito, un conocimiento que se expande. Es un lugar de adoración, alabanza. Y es que el cielo, si pudiéramos describirlo adecuadamente, aquí se ve la gracia, porque uno entra al reino de Dios y en última instancia, pues esa es la gracia. ¿Por qué? Porque nunca podríamos tener niveles diferentes de cielo. Este hombre merece más que esta mujer, o lo que sea. No, simplemente el hecho de tener nuestra presencia en la gloria eterna sublime es maravilloso, es sobrecogedor, nada se puede mejorar, perdón, comparar con ello. No hay nada mejor y todos, de igual forma, vamos a la recompensa eterna. Y quiero avanzar, pero en esta parábola notarán que el hacendado, el padre de familia, como se dice en la Reina Valera del 60, pero se le llama hacendado en la Biblia de las Américas, él tiene total autoridad para poder admitirles en la viña. Nadie lo hace por él, sino que él los deja entrar. Él tiene la autoridad. Y un punto solamente que quiero mencionar es solamente Dios tiene la autoridad para dejarnos entrar a su reino. para hacernos su pueblo. Solamente Dios. La iglesia no tiene ninguna autoridad para ello, ni la capacidad. Ningún sacerdote, ningún ser humano puede llevarte al cielo, al reino de Dios, mientras estás en la vida. Solamente Dios te puede dar entrada al cielo. Él tiene total autoridad. Cristo ha venido y Él ha pagado por todo su pueblo. El pueblo por el que Él murió, para que ellos pudieran entrar al cielo. Si tú tienes esa obra en tu corazón, a través del Espíritu Santo, tienes esa obra, no te resistas. Él tiene la autoridad para dejarte entrar. Si tú le pides que te haga su hijo y te arrepientes, y aquí tenemos a alguien que escrupulosamente honra las promesas hechas, y si Él promete una recompensa, Él la da. Y es así también en lo que respecta a Dios. Sus promesas son absolutas. Si vienes a Él con un corazón arrepentido, te entregas a Él, clamas a Él buscando salvación, entonces no puedes ser dejado de lado, porque en una integridad perfecta, si tú eres sincero, Dios guarda sus promesas, las cumple. Pero quiero hablar durante un momento, antes de terminar, al respecto de cómo esta parábola también refleja la forma en que Dios llama a las personas al reino, a personas de toda etapa de la vida. Digamos lo siguiente, digamos que las personas que fueron contratados a las 6 de la mañana, temprano, muy temprano en la mañana, al comienzo del día laboral, cuando sale el sol, en esa ubicación, ahí donde estaban, digamos que ellos representan personas en la, más o menos, el primer quinto de la vida, por así decirlo, la primera quinta parte de la vida. Gente joven, la primera quinta parte de la vida, hasta la edad de unos 20 años, incluyendo adolescentes. En la época más inicial de la vida, algo pasa y Dios viene a tu vida. Eso es posible. Los jóvenes, quiero decirles algo al respecto de ustedes mismos jóvenes. Tal vez ustedes tienen muchos dones. Tal vez de forma académica eres muy inteligente. Tal vez tienes muchas habilidades en otra forma. Tal vez tú ya tienes muchos logros. No solamente has pasado exámenes, sino todo tipo de cosas. Y en muchos respectos, en muchos aspectos de tu vida, tú debes ser respetado. Tú eres joven, sí, y reconoces que tal vez tienes dones, tal vez tienes capacidades. Lo reconocemos, bueno, y todo mundo más o menos tiene un don, o uno o varios. Las capacidades, los dones son distribuidas de forma equilibrada entre los seres humanos. Y las personas que no parecen tener muchos grandes logros, normalmente sí tienen dones que son únicos de ellos y capacidades también. Y tú tal vez seas muy capaz en algo, pero es muy probable que si tú tienes menos de 20, es muy probable que tú nunca has pensado profundamente al respecto del alma. O al respecto de Dios. O al respecto de cómo tienes una gran deuda para con Él, para con tu Creador. Tal vez tú nunca has pensado respecto de tu unión con Él. Y porque nunca has pensado respecto de ello, y tal vez esto parece un cuento de hadas para ti. Parece que eso va en contra de la marea, del ateísmo que prevalece tanto en nuestra sociedad presente. Entonces tal vez tú nunca has pensado respecto de estas cosas. Tal vez tú estás muy influenciado por la sociedad a tu alrededor. Toda tu atención tal vez está en este mundo. Ni en las cosas que puedes ver y escuchar y tener. Y tal vez nunca has pensado profundamente al respecto del alma, al respecto de las cosas espirituales, al respecto de la eternidad. Tú confías en este mundo. Y todavía no has descubierto que hay muchos aspectos vanos en este mundo. Este mundo, por ejemplo, no cumple sus promesas, promesas jactanciosas. Todavía no has descubierto eso. Y no has visto todavía las debilidades y las faltas de la naturaleza humana. Tal vez todavía no has tenido ninguna gran decepción. Todavía no. Pues queridos amigos, pues ustedes están muy influenciados por este mundo presente. Tú no lo sabes. Pero el mundo ha decidido cómo piensas, cuáles son tus opiniones, cómo vas a opinar respecto de ciertas cosas, y tú simplemente te dejas llevar. Bueno, sí, pero si Dios está obrando en tu corazón, Él llevará al reino a muchas personas antes de que lleguen a tener 20 años en esta vida. No estoy hablando de la muerte y el cielo, y lo que pasará es algo así. Por la gracia de Dios, las cosas eternas serán muy importantes para ellos. De pronto, estas cosas serán importantes en ellos, están en sus pensamientos y mentes. Y espero que a ti te pase también. La eternidad será importante para ti. Dios será importante para ti. Tendrás conciencia de que estás apartado de Dios. El pecado será una carga para ti. Las cosas que están mal, tu conciencia se despertará. Alguien será enviado a tu vida para decirte al respecto de Cristo, al respecto de Dios. Tal vez estarás leyendo la Biblia. Muchas personas, de forma extraordinaria, de pronto, simplemente son llevados a comenzar a leer la Biblia, la palabra de Dios. Y entonces lo entienden. Entienden que la verdad, que la Biblia es verdad y es profunda, es veraz, y comienzan a ver. Sí, estas cosas le pasan incluso a personas que anteriormente eran muy indiferentes, incluso antagonistas en contra de Dios, pero vienen, escuchan de Cristo y entonces se arrodillan ante Cristo, le piden que les perdone, le piden vida a Cristo, vida eterna, y Cristo les cambia. Y ahora Cristo es de Él. Estas son las personas que, por así decirlo, son llevadas a la viña. Es el reino de Dios. Acuérdate que esto representa el reino de Dios. Y son llevados al reino en la primera parte de la vida, en una de las primeras partes de la vida. Y es maravilloso que la obra de Dios, que la gracia de Dios obre así. Y entonces esas personas le conocen toda la vida, caminan con Él y tienen fortaleza de Dios y su bendición y entienden la naturaleza humana, entienden el camino a la salvación, entienden las cosas profundas de Dios. Y eso es maravilloso, eso es algo sorprendente. Pero no todos en absoluto entran al cielo a esa edad temprana. Tal vez es una minoría. Mira el versículo 3, por favor, en este pasaje. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Digamos que aquí tenemos a las personas que tienen entre 20 y 30 años, más o menos. Ellos escucharon, sí, escucharon la invitación inicial, ese llamado que buscaba trabajadores, pero no pusieron atención. Pero ahora hay otro grupo que es reunido, esa década de los 20, entre 20 y 30. Bueno, ya pasaste la adolescencia, ahora tienes entre 20 y 30, 22, 25, 28. Casi 30 o 30, pero nunca oraste antes. Nunca oraste a Dios. No ha habido una actividad verdadera en tu alma. Tu alma está adormecida, no tiene vida, está inactiva. Tuviste muchas experiencias ya en este mundo, pero nada espiritual. No has aprendido nada al respecto de Dios, nada ha pasado en tu corazón. No has podido vencer ninguno de tus pecados, no has crecido en tu carácter, no has mejorado en lo que has sido. No hay un verdadero significado en tu vida, no hay servicio a Dios, no hay respuestas a tus oraciones, no hay avance. Esa es una tragedia. De forma externa, te ves bien, estás en forma, tal vez eres guapo o eres hermosa. Una persona bien, pero de forma espiritual. No hay nada sucediendo en tu espíritu. Tantas deficiencias hay ahí. No hay experiencia ninguna espiritual. ¡Qué tragedia! Y hay orgullo que está empezando a surgir en tu corazón. Y hay presión de otras personas. Porque cuando empiezas a escuchar de cosas espirituales, tal vez no quieres avanzar por ahí por lo que van a decir otros a tu alrededor. Y aún así, en muchas ocasiones Dios irrumpe nuestro corazón y a través del poder del Espíritu estas cosas comienzan a convertirse en cosas muy importantes incluso para ti. Y eso es así tal vez a respecto de personas que me están escuchando, pero en ese momento el mundo ya te ha amoldado a sus caminos. Las cosas que tú haces, las cosas que disfrutas, son todas las cosas de este mundo. De hecho, son cosas superficiales, siento decirlo, cosas triviales. Pero tú no lo sabes, no conoces, no sabes nada mejor. Y yo no quiero ofenderte, de verdad que no. Estoy intentando ser realista. Y el pecado ha avanzado en ti. Y las perversiones también han avanzado dentro de ti. Y el cinismo también ha crecido en contra de cualquier tipo de religión. Y tal vez la suciedad ha entrado en tu conducta, en tus lealtades también. Suciedad del cuerpo. Y aún así Dios puede obrar y Dios puede darte una profunda falta de satisfacción en ello y puede hacer que tu conciencia cobre vida y entonces quieres liberarte de ese pecado y de repente tú entiendes que necesitas reconciliación con Dios y necesitas tenerle y necesitas su bendición y que Él te transforme. Y que esa influencia transforme tu vida. Y escuchas el llamado de Dios. Tal vez a través de un predicador o leyendo la Biblia. Tal vez a través de la testificación de algún amigo que ha sido convertido a Dios. Y entonces a su tiempo vienes y le buscas. Y tú tal vez piensas que no te recibiría. Pero Dios lo hace, te recibe. Y tu vida es cambiada. Esta parábola refleja todo eso. Y aquí lo tenemos una vez más. Versículo 5, míralo, salió otra vez cerca de las horas sexta y novena. Dos grupos de personas, todos que están en una edad media en su vida. Digamos que de 30 a 50. 50 hasta, si tú quieres, 60 y 70 tal vez. Sale de él y Dios les busca y trae personas de todo. De toda edad, y para entonces ya has pecado bastante en contra de Dios, y has justificado ya tus pecados, y estás muy orgulloso de tus logros tal vez en este mundo, en la vida secular, y tu conciencia ya la has noqueado, está allí inerte, de modo que tal vez ya no te habla más, ya no te habla, y tal vez ya eres hostil al cambio. Y la mayoría de las personas entre 30, 40, 50, esa época de la vida, pues llegando a los 60, ahora se hacen hostiles al cambio. Y cuando el predicador o la Biblia dice, necesitas una nueva vida, necesitas un carácter cambiado, un nuevo corazón, pues tú reaccionas en contra de ello, te ofendes, estás en contra de cualquier cambio. Y tú ya has aprendido a arremeter en contra de Dios y despreciarle y culparle por todo tipo de cosas que no son culpa de él, son culpa nuestra. Y entonces escuchas que gente dice cosas en contra de Dios, porque las personas atraviesan tragedias, enfermedades, dificultades, y dicen, si hubiera un Dios de amor, no permitiría esto en mi vida. Y entonces dejan a un lado el hecho de que somos rebeldes en contra de Dios, y que hemos tomado nuestra vida para nosotros, y no tenemos su poder y su protección en nuestra vida y su bendición. Y cuando las cosas salen mal y es nuestra culpa por completo, entonces le volteamos las cosas y decimos, ah, es culpa de Dios, por tanto no existe y no puede ser un Dios de amor. No puede ser un Dios de amor, pero estamos diciendo las cosas torcidas. Y aún así, aún de esa sección de la sociedad hasta 40, 50, 60, quienes han aprendido a estar en contra de Dios, aún de entre ellos, Dios estirará su mano de misericordia y derretirá esos corazones endurecidos y les hará comenzar a pensar y comenzar a ver su necesidad de Dios y escuchar lo que Cristo ha hecho para poder obrar la salvación. E incluso esas personas que están tan con el cerebro tan lavado por la sociedad, se postrarán ante Dios, se arrepentirán de su pecado, le buscarán y le encontrarán. Y vengo entonces aquí al versículo 6 y saliendo cerca de la hora undécima, una hora quedaba para el día laboral, una hora y nada más. Esta es la última parte, la última fase de la vida, más de 70 años si tú quieres, digamos así. Me pregunto cuántos me están escuchando que tienen 70 o más. Más o menos en la hora onceava y salió y halló a otros que estaban desocupados haciendo nada. Desocupados haciendo nada, Ah, y tú dirás, yo desde luego que no he estado desocupado, tengo más de 70, he trabajado duro toda mi vida, y es que aquí está hablando de forma espiritual. Y te pregunto, ¿tú has estado desocupado de forma espiritual? ¿No has adorado a Dios? ¿No le has servido? ¿No has orado a Él? ¿No le has amado? ¿No le has reconocido en tu obediencia a Él? Entonces dice, estaban desocupados haciendo nada, sin tener comunión, sin tener actividad en el alma, sin comunión con Dios. Y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados, sin hacer nada? ¿Por qué dijiste eso? Pues porque los había visto desde la primera parte del día, estaban allí en el mercado. Él sabía que habían estado allí todo el día. Y no habían escuchado la primera llamada, o la segunda, o la tercera, o la cuarta llamada, el cuarto llamado, y en la inmensa paciencia y amor de Dios, eso es lo que vemos aquí. Viene este hacendado, solamente faltaba una hora y dice: Ven, entra, entra a la viña, ven. Maravillosa es la misericordia de Dios. Podemos tener más de 70 y haber estado toda nuestra vida en contra de Dios, solamente sirviendo al número uno. Y Dios todavía viene y llama a muchas personas en esa edad, 70 o más, 80, y les trae a Él. Y lo vemos una y otra vez. Vemos cómo los ancianos vienen también a Cristo, entran al reino de Dios. Ya es muy difícil para ellos. ¿Y qué me está diciendo este predicador? Dice un hombre, un anciano, una anciana, 70 años, 80 años. ¿Qué me está diciendo este predicador? ¿Qué implica todo esto? ¿Que toda mi vida he estado mal, en un error? ¿Que toda mi vida he estado en contra de Dios? ¿Que toda mi vida he sido un necio, un tonto? Y me he puesto yo solo camino a al rechazo eterno. Yo no voy a aceptar esto. Yo no voy a oír esto. Esto me insulta. Esto es terrible. ¿Y te das cuenta en contra de qué estás luchando? Ese es el tipo de cosa que surge en nosotros cuando nos hacemos más mayores y el Evangelio dice, sal de ese camino de pecado y entra al reino de Dios. Nos ofendemos. Y no podemos aceptarlo. Y aún así, por el poder del Espíritu Santo, los corazones envejecidos pueden ser derretidos. Y la mente puede ser abierta a Dios. Y la persona es llevada a decir, sí, yo soy un tonto, un necio. Soy un pecador ante Dios. Y es sorprendente que Él todavía esté dispuesto a perdonarme a mí. Y yo he pecado durante 70 años o más, y todo ese pecado tuvo que ser castigado en Cristo en la cruz del Calvario, de modo que Él pudiera ser el que tomó mi pecado, y Él pudiera hacer expiación por mí, y comprar el castigo, perdón, y comprar el derecho a perdonarme. Vemos el amor y la misericordia sorprendentes de Dios, y tienes que decir, vendré, y las personas vienen y se postran de rodillas en su corazón y se arrepienten, le buscan y le encuentran, encuentran a Dios. Y entonces te pregunto, ¿por qué estás desocupado de forma espiritual? ¿Por qué no está pasando nada en tu alma? ¿Por qué no tienes nada para Dios? ¿Por qué estás condenado y camino a la condenación y a la destrucción por tu pecado? Cuando tú puedes tener vida, cuando puedes tener perdón, cuando puedes tener entendimiento, puedes tener vida espiritual, Dios puede cambiarte, puedes tener ciudadanía en el cielo, puedes caminar con Dios, puedes tener su amor, su amabilidad y seguridad, salvedad, gran felicidad. Ven, arrepiéntete de tu pecado, escucha el llamado de Dios, ven a la viña, ven al reino del Dios que cumple todas sus promesas. Y con toda certeza salvará y te bendecirá. Oremos juntos. Oh nuestro Dios, Padre Celestial de gracia, míranos a todos, ayúdanos. Líbranos, Señor, de esa ceguera de nuestra alma, esa resistencia terca de nuestro corazón. Líbranos, Señor, de modo que no nos apartemos más de ti. Muéstranos nuestra necesidad. Señor, obra en todo corazón. y ven, salva y bendice, incluso en este momento pedimos estas cosas, en el nombre de nuestro Salvador, por amor a Él. Amén.